apoyo, su colaboración, porque todo esto es para el reino de Dios. Mis hermanos, vamos a la palabra entonces, vamos a continuar con el libro de Mateo, estamos avanzando en este libro de Mateo. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Estamos en este capítulo 19 que estamos terminando en el día de hoy. Vamos a estar en el capítulo 19 de los versículos 26 al 30. Que la palabra del Señor dice. Libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 26 al 30, sí. Quisiera leer entonces, iba a leer desde antes para que entremos en el contexto. Hemos visto cómo el Señor se ha visto con un joven rico. El Señor ha hecho ver a este hombre su pecado de codicia. Los discípulos se han entristecido oyendo, versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Aquí entramos en nuestro pasaje. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, aprendiendo de ti y de tu palabra. Gracias por esta tu obra. Gracias por cada uno de estos órganos que componen este cuerpo. Cada uno de estos miembros que componen este cuerpo. Por la obra que tú permites que a través de esta unidad podamos desarrollar para ti. Gracias, Señor. Vemos cómo en este pasaje podemos apreciar la gran promesa que tú tienes para tus hijos, para aquellos que te sirven, para aquellos que lo dejan todo por ti, Señor, por la causa de ti y del reino. Que podamos nosotros ser más conscientes en este momento de que lo que hacemos para ti tiene un valor que tú aprecias, un valor que tú no olvidas y un valor que tiene consecuencias eternas. Y pudiera yo decir, para aquellos que de corazón te sirven, beneficios eternos. Gracias, Padre, que podamos evaluar y podamos entender esta labor que desempeñamos para ti. Ti sea el honor siempre por los siglos de los siglos, Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo en el pasaje que estudiamos la semana anterior, el Señor Jesucristo se ha encontrado con este joven. La Escritura nos dice que es un hombre que es un principal, un líder, un gobernante de Israel. Es una persona que tiene un estatus económico alto, es un joven, dice la escritura, rico. Decíamos la semana anterior, es un candidato envidiado para muchas personas. Joven, rico y con poder. Este joven viene delante del Señor Jesucristo. Un hombre que tenía claramente una visión espiritual, tenía esperanzas espirituales, tenía intereses espirituales. Él llega donde el Señor Jesucristo con una pregunta apropiada. Él se dirige a la persona apropiada. Él viene diciéndole al Señor, haciéndole una pregunta que la mayoría de los seres humanos deberían preguntarse. Él dice al Señor, ¿qué bien he de hacer para tener vida eterna? Es una persona que aparentemente tiene una posición, tiene dinero, tiene su vida aparentemente organizada, pero él le falta algo. Y está en ese deseo de encontrar la respuesta que él anda buscando. Una respuesta que tal vez no ha encontrado de otras personas, pero él viene donde Jesús. Y el problema es que este hombre tenía un corazón que estaba absorbido por sus riquezas, por sus posesiones materiales. El Señor le dice a él que cumpla los mandamientos. Él dijo, bueno, ¿cuáles son ellos? El Señor le enumera los mandamientos. Él dice, bueno, yo los he hecho todos, ¿qué más me falta? El Señor le dice, si quieres ser perfecto, si quieres estar completo, ¿qué es lo que traduce esa palabra? Ven, vende tus cosas, vende lo que tienes y trae ese dinero y dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. El joven rico en ese momento hizo un balance de lo que era lo que él tenía. Su corazón estaba centrado en aquello que él poseía, que era mucho, dice la escritura. Y evaluó el seguir a Jesús o sus posesiones. Y dice la escritura que él, en ese momento que el Señor lo confronta, él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Él vio que su dinero tenía más valor que seguir a Cristo. Él vio que aquello que le daba seguridad a él, aquello que lo hacía sentir a él, tal vez, poderoso, tenía más valor que seguir a Cristo. Y se quedó muy triste. Su confianza estaba puesta en el dinero, su ídolo, y no estaba dispuesto a dejarlo para seguir a Jesús. No estaba dispuesto. Y esta conversación realmente conmovió a los discípulos. Ellos estaban, dice la escritura, totalmente asombrados. Versículo 23 de Mateo 19. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en los cielos. Y aquí vale la pena mencionar que Jesús no está diciendo que todos los pobres tienen entrada directa a los cielos. Ni tampoco que una persona porque tenga posesiones se le está negada la entrada a los cielos. Eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Jesús no está diciendo que la riqueza es una maldición. De ninguna manera, Él no está diciendo eso. La riqueza puede ser algo bueno. El problema con la riqueza es que la persona pone su corazón y la confianza en Él. Él pone toda su confianza en el dinero, en ese poder que el dinero le produce a él, y se olvida de Dios. Se olvida de que existe un Dios poderoso. Y él dice, yo con mi dinero lo resuelvo todo, cualquier problema que tengan, el dinero lo resuelve todo. Y ese es el problema con el dinero. Ellos creen que el dinero puede librarlos de cualquier problema en este mundo. Y se olvidan que el dinero no le servirá de fianza para salir del infierno. Es una gran realidad. Mateo 19, 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? Desde luego, ellos tenían la idea de que un rico, entre más dinero tenía, era más bendecido. Existía la creencia que la bendición de Dios se hacía manifiesta en aquellos que tenían dinero. Y ellos dicen, pero bueno, si este joven, que es rico, probablemente ellos no escucharon la conversación que el Señor tuvo con el joven. Pero, ¿cómo si este joven, que venía con todas las buenas intenciones, viene haciendo la pregunta adecuada, si este hombre, que supuestamente es bendecido por Dios, se ha ido sin tener entrada en el reino de los cielos? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Los discípulos, al ver separado a este hombre de Dios, precisamente por su riqueza, pregunta a sí mismos, ¿qué sucede entonces con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es de nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra condición para poder entrar en el reino de Dios? Y aquí es donde viene la pregunta, Mateo 19, 27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro utiliza la primera persona del plural. Pedro está tomando la vocería por los otros 11. Pedro está hablando, posiblemente ellos se juntaron y hablaron, y Pedro está hablando por todos. Está hablando por todos. Él dice, nosotros 12, que estamos aquí, Señor. Nosotros que estamos aquí, ¿qué pues tendremos? Tal vez en ese momento no era la pregunta apropiada para hacer debido a las circunstancias. Pero ya sabemos cómo es Pedro. Él tenía que decirlo. Y él viene delante del Señor haciéndole esa pregunta. Él escuchó que Jesús le dijo al joven, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. 19:21, ven y sígueme. Esa es la invitación. Déjalo todo y ven y sígueme. Yo soy a quien tú debes seguir si quieres tener entrada en el reino de los cielos. Y los discípulos probablemente están pensando en ese momento en algo similar. Ellos están recordando, estas palabras nosotros también las escuchamos. Ven y sígueme. En Mateo 4:18 recordamos que cuando el Señor Jesucristo estaba estando cerca al mar de Galilea, Él vio a los hermanos Pedro y Andrés, que dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús los vio. Versículo 19 de Mateo 4, y les dijo, venid en pos de mí. La misma pregunta, la misma invitación, venid en pos de mí. Y los haré pescadores de hombres. Y vemos la respuesta que ellos tuvieron, Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Vemos también otro caso similar, los hermanos Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo. En Mateo 4:21 dice que el Señor también, pasando allí, vio a estos dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Lo mismo, los llamó. Versículo 22 de Mateo 4. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Vemos esta combinación, este contraste. Vemos también, recordamos que tenemos a un recaudador de impuestos, que es precisamente el escritor de este evangelio. Cuando el Señor llamó a Mateo, Mateo 9:9, dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, igual que le dijo al joven rico. ¿Y qué pasó con Mateo? Dice, y se levantó y le siguió. La respuesta fue inmediata. Seguirle. Entonces, el joven rico no dio nada de lo que tenía. Dice el versículo paralelo de Marcos 10:22, él afligido por esta palabra se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces viene Pedro, le dice, Señor, aquel joven rico no te siguió, se fue triste. Tenía muchas posesiones, él no quiso dejar nada. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? Y es una pregunta que hace Pedro. Y nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué dejaron los discípulos? Ellos no tenían fortuna, pero sí tenían trabajos de los cuales ellos se sostenían. Recordemos que ellos eran, la mayoría de ellos, pescadores. Dejaron sus botes de pesca. Dejaron ese medio por el cual ellos se sostenían económicamente. Ellos dejaron prácticamente su vida tranquila que tenían. Dejaron su vida modesta con sus familias. Dejaron esa reunión o convivencia familiar que pudieran tener ellos junto a sus familias. Uno era recaudador de impuestos para el Imperio Romano y dejó la exuberante vida que él tenía, porque era una persona, los recaudadores de impuestos eran personas muy adineradas. Él dejó esa vida exuberante, él dejó su vida social, él dejó todo aquel grupo de colegas que tenía. Él se apartó totalmente para seguir a Jesús. Señor, tal vez nosotros no tengamos la fortuna que tenía este joven. Tal vez no tengamos todo el poder que este joven tenía. Tal vez nosotros no tenemos todo aquello que él podría poseer. Pero el único medio de ingreso, nuestro negocio de pesca, lo que teníamos cada uno de nosotros, lo hemos dejado para seguirte a ti. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y cuando yo veo estos textos, siempre la pregunta mía es, ¿cuál fue el tono que tuvo Pedro al decirle al Señor? Es algo que a través de la Escritura no podemos verlo. Desde luego existen símbolos que nos dan a entender a nosotros, posiblemente expresiones, pero aquí no nos dice nada. ¿Pudiera ser que Pedro le está hablando en un sentido de reproche? ¿Pudiera ser que Pedro está hablando quejándose? ¿O simplemente Pedro está hablándole en un sentido de temor? Si este joven rico no pudo entrar en el reino de los cielos, Señor, ¿y nosotros qué? ¿Qué tendremos? No sabemos de todas maneras cuál fue el tono, pero lo que ellos sí están diciendo es que lo han dejado todo por seguirlo a él. Señor, entonces, ¿te hemos seguido por nada? ¿Qué pues tendremos? Y es una gran pregunta. Podemos entender incluso la pregunta de Pedro. Señor, ¿hay alguna recompensa para aquellos fieles seguidores tuyos que han dejado grandes cosas a un lado? Su vida personal, su tiempo de esparcimiento, sus vacaciones, el tiempo familiar, y lo único que recibe son críticas de sus hermanos. Señor, ¿vale la pena el sacrificio? Sus 12 discípulos lo han dejado todo por Cristo, y Pedro pregunta si esto ha sido en vano. ¿Si ha valido la pena el sacrificio? Esa es la pregunta de Pedro. Y Jesús pudo haberle respondido a Pedro de una forma categórica. Él hubiera podido decir, Pedro, ¿no acabas de escuchar lo que yo acabo de hablar con el joven este? Probablemente no, estoy especulando. Pero pudiera haberle dicho, ¿no alcanzaron ustedes a oír que a veces están como muy atentos a lo que yo estoy hablando? ¿Lo que yo le dije a este joven rico? ¿A qué te refieres, Pedro, cuando dice que qué tendrán ustedes? ¿Me estás hablando, Pedro, de que si vas a tener una mejor barca con motor de más caballos de fuerza para que puedan coger más peces? ¿Me estás hablando de que ustedes puedan tener unas mejores casas, puedan vivir mejor? ¿De qué me estás hablando, Pedro? Él pudo haber respondido a eso, él pudo haberlo hecho. ¿Tú no escuchaste, Pedro, que acabo de decirle a este joven que si él se desprendía de su ídolo, de su dinero, de aquello que él amaba, de aquello que él estaba poniendo su confianza, tendría tesoros en el cielo? De eso es que estoy hablando, Pedro. De eso es que estoy hablando. Yo no estoy hablando de tener una mejor vida ahora. Muchas personas se sienten con amargura de dar lo que Cristo pide que dejen. Sí. Algunas personas piensan que Dios les está robando la diversión que pudieran tener. Les está quitando el gozo. Les está quitando la alegría. Muchas personas piensan eso, definitivamente. Quizás eres un estudiante de los jóvenes que están aquí, de high school, que tal vez donde está estudiando ha conocido a una persona, un hombre o una mujer que ha conocido a su parte opuesta y ha visto que es una persona que es interesante, que se compagina con él o ella. Es una persona que es bonita, que tiene carisma, que es una persona que es echada para adelante. Pero es una persona que no quiere saber de Cristo. ¿Qué le dice su padre que es cristiano? Tienes que dejar eso por seguir a Cristo. Tú puedes decir, pero todo el mundo lo hace. Papá, mamá, o quien quiera que sea que le esté diciendo, pero si todo el mundo lo hace. Sí, pero es que tú no eres cualquier persona. Tú eres un cristiano, tú eres una cristiana. Tú tal vez eres un joven y quieres ser parte de un grupo de amigos cercanos. Amigos que quieren que hagas cosas que Dios no aprueba. Negocios raros, una actividad ilícita, diversión recreacional, como dicen en todas partes ahora, alcohol, drogas, sexo, cualquier tipo de actividad que una persona quiere llamarte a hacer. ¿Y qué tú haces? Sabes que eso no es lo que Dios quiere para ti. Sabes que eso no es lo que Dios quiere para ti. Y tal vez, debido a esta negatividad, debido a esto que tú en el seguir a Cristo debes dejar, puede llegar el momento en que sientes amargura por dejar a estas personas, tus amigos, las actividades, lo que te gusta hacer. Te sentirás que algo ha sido quitado de ti, que va a hacer tu vida menos agradable, menos divertida, menos feliz. Aquello que tal vez debes dejar y que tú deseas seguir haciendo, piensas que eso te va a cortar la felicidad que tú pudieras tener. Y Abraham tenía una gran riqueza. Abraham tenía una gran riqueza, pero su riqueza no era la prioridad en su vida. Definitivamente no. No lo era. Incluso cuando Dios le pidió que sacrificara lo que era más precioso para él en ese momento, su unigénito hijo, el de la promesa. Digo unigénito porque este es el de la promesa. Este es el que tuvo con Sara, el que Dios había prometido, no Ismael. Le pidió que lo sacrificara. ¿Y qué hizo Abraham? Él no dudó en dejar aquello que él más amaba para seguir al Señor, para obedecer al Señor. Él no dudó. Abraham mantuvo las cosas de este mundo sueltas a un lado para poder aferrarse a Dios. Y fue tanto así esta gran demostración que Abraham tuvo para con el Señor, que el mismo Dios Jehová, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, llamó a Abraham su amigo. Su amigo, Isaías 41:8, algo que repite Santiago 1:2-23. Abraham no tuvo en cuenta de dejar aquello que era valioso para él, para seguir al Señor. Jesús dice entonces en este texto de Mateo 19 que la recompensa que él tiene para ti, al dejar todo para seguirlo a él, es 100 veces más grande de lo que tú dejes en tu vida por su causa. Mateo 19:28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando habla aquí de la regeneración, no está hablando de aquella obra del Espíritu Santo en transformar los corazones de los pecadores, lo que conocemos muy bien como el nuevo nacimiento. Él no está hablando aquí de eso. En la regeneración se refiere a la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de los profetas, como dice el libro de Hechos 3:21. La regeneración es lo que los judíos llamaban el siglo venidero, los tiempos futuros. Jesús habla de algo futuro, el siglo venidero, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Y Jesús habla aquí de dos tipos de recompensa que recibirán aquellos que lo siguen a Él. Él habla de una recompensa futura. Jesús está diciendo que cuando Él muera en la cruz, cuando Él sea sepultado, cuando Él resucite de la tumba y ascienda al cielo y se siente con majestad y la gloria de su trono, el trono de Dios que gobierna con todo poder y justicia, sus doce discípulos también se van a sentar, cada uno de los doce, en tronos cerca de Él. ¡Wow! Es una gran promesa para estos doce apóstoles. Una gran promesa. Vosotros que me habéis seguido. Ellas, aquí recalca Jesús esta expresión, que me habéis seguido. El joven rico no lo siguió. El Pedro está hablando por los doce, que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, que tendremos. Jesús recalca aquí, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús les está diciendo, ustedes van a ser alguien especial. Ustedes van a estar allí en el momento en que yo esté sentado en el trono de la gloria para juzgar. Ustedes estarán allí. Ustedes van a juzgar a Israel. Algo que a propósito es algo que transforma la idea que tenían los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una escatología que, según ellos como judíos eran que iban a juzgar a todo el mundo. Eso lo dice el libro, un libro apócrifo que tienen los judíos en sus escrituras que se llama el libro de sabiduría. Capítulo 3, versículo 8 dice que ellos juzgarán a las naciones y se enseñorearán de los pueblos y su Señor reinará para siempre. O sea que lo que Jesús le dice a sus discípulos está cambiando el pensamiento judío de aquel momento. Ustedes tienen una gran promesa. Ustedes doce son los que van a estar sentados cada uno en su trono cuando yo esté en el trono de gloria y ustedes van a ser testigos cuando yo juzgue a la nación judía por su incredulidad, por su rechazo al Mesías. Esta palabra que el Señor utiliza aquí, juzgar, se refiere a determinar, a diferenciar, decidir, resolver, poner pleito o condenar. Y Jesús le dice a Pedro con toda seguridad, Pedro, de cierto te digo, que tendrás una recompensa futura. Ustedes van a tener un sitio de honor en el momento en que yo esté juzgando al pueblo de Israel. Ellos van a estar ahí, ellos van a presenciar en el momento que el Señor esté juzgando. Verán mi autoridad, verán mi veredicto ejercido a las doce tribus por su rechazo al Mesías. Ustedes van a estar ahí y juzgarán, esta palabra juzgarán, determinarán. Ustedes van a ver la autoridad con que yo juzgo, que mi juicio es justo. Ustedes van a estar allí. ¿Por qué? Porque literalmente los apóstoles no son los que van a juzgar. Definitivamente no. No. El Hijo de Dios es el único que tiene autoridad para ejercer juicio. Él es el que va a juzgar a los ángeles, Él es el que va a juzgar al mundo, Él es el que va a juzgar al pueblo de Israel, Él va a juzgar a las naciones. Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo hablando, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad le es dada al Señor. Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. No es que el Padre no juzgue, el Padre juzgará, sino que en ese orden de autoridad, Jesús, Dios Padre le ha delegado al Hijo la autoridad para juzgar. Juan 5:27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él es el que va a juzgar. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo y se responde a sí mismo. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Jesús es el que juzga. Jesús es el que juzga. O sea que en el día del juicio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, mis doce, van a estar allí en primera fila, presenciando este juicio que con autoridad y justicia voy a llevar a cabo al pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo habla de una recompensa presente. Pedro estaba preguntando qué recibiría a cambio de sus sacrificios. Y el Señor Jesucristo responde. Jesús deja claro que recibirían primero el privilegio de estar sentados cada uno en su trono, cerca del trono de la gloria del Señor, para ser testigos de ese juicio. Ahora Jesús habla de muchas cosas que recibirán en esta vida. En esta vida y desde luego la vida eterna en el tiempo venidero. Versículo 29, Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Marcos, el versículo paralelo 10:29, dice, por causa de mí, del Evangelio, recibirá 100 veces más. Y Marcos 10:30 dice, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que hay una promesa también presente para aquellos que lo dejan por la causa del Señor para servirle a Él. Hay una recompensa presente. Y cuando vemos aquí, cuando Él dice, van a tener 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Obviamente el Señor Jesucristo no está hablando en términos literales. Usted no va a dejar su mamá y va a tener 100 mamás. Usted no va a dejar un hijo y va a tener 100 hijos. El Señor Jesucristo no está hablando en términos literales, definitivamente. Lo que quiere decir es que si alguno de sus discípulos, por causa de Cristo y el Evangelio, dejan su casa, donde quiera que ellos vayan, en esa comunidad universal de hermanos, van a encontrar muchas casas. Si usted deja su madre, donde quiera que usted vaya, y lo hemos visto cuando hemos ido a algún país o a alguna otra región a predicar la palabra, que tenemos personas que son como padres o madres para nosotros. Están atentos, hermano, ya comió, yo le voy a preparar algo, no se preocupe, están atentos a nosotros. Aquí dejamos nuestra casa, nos vamos para otro lugar, hay hermanos donde quiera que vayamos, en esta comunidad universal de hermanos, que donde quiera que vayamos, el uno está dispuesto a hospedarnos, el otro está dispuesto a hospedarnos, los hermanos están dispuestos a hospedarnos. Vale la pena recordar cuando tuvimos esta inundación que quedamos prácticamente paralizados. No nos pudimos mover. Yo tenía 3 casas que podía ir a quedarme. Tenía 3 casas de los hermanos que muy amable me invitaron a, con mi esposa que fuéramos a quedarnos. No pudimos llegar porque las circunstancias no lo permiten. Pero en ese sentido es que está hablando el Señor Jesucristo. Donde quiera que vayamos, tendremos una comunidad de hermanos que serán o se comportarán para nosotros como hermanos, como padres, como madres, y tendremos casas donde dormir, donde pasar la noche, donde abrigarnos. Tenemos personas que en esta comunidad cristiana siempre tienen esa generosidad, esa amabilidad para recibir a aquellos que van en esa labor de predicar el Evangelio. Como parte de la familia de Dios, toda esta gran comunidad que se llama iglesia, hermanos en todas partes, donde quiera que estén, nos reciben a cada uno de nosotros. Y de eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Jesús también quiere que los discípulos comprendan que esta gran recompensa no se trata de un intercambio de méritos. No, Él no quiere que ellos piensen ello. ¿Sabes? Si haces tal cosa, vas a recibir tal otra. Él no está hablando de esto. No, de hecho, la recompensa de Dios es una recompensa de gracia. Dios no está obligado, Dios no es deudor de nadie. Dios no está obligado a recompensar a nadie. Si Él lo hace, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Dios nos recompensa mucho más de lo que merecen nuestras acciones. Definitivamente. Si nosotros comparamos nuestros sacrificios con el sacrificio de Cristo por nosotros, nos quedamos totalmente cortos. Cortos, muy cortos. Nos damos cuenta que es poco lo que dejamos por Jesús y la causa del Evangelio. Definitivamente. Aquí hay entonces una recompensa presente y una futura. Y Jesús lo repite en el versículo 29. Y heredarán la vida eterna. Esa es la recompensa mayor. Esa es la meta final. Ese es el objetivo final del cristiano. La vida eterna. La vida eterna. La recompensa mayor es la meta del creyente. Y viene a mi mente algo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Recordemos que en la iglesia en Corinto se había presentado una situación donde algunas personas estaban negando la resurrección de Cristo. La estaban negando. Y algunos pensaban que si la resurrección no era verdad, si Cristo no había resucitado, entonces el sufrimiento, las dificultades, las tribulaciones, las aflicciones, las privaciones de muchas cosas por causa de Cristo eran inútiles y sin sentido. Muchas personas llegaron a esa conclusión. No, pues si Cristo no resucitó, entonces esto que estoy haciendo no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y Pablo responde a la falsa información de aquellos que decían que no había resurrección de los muertos, 1 Corintios 15:12. A pesar de que él ya les había hablado anteriormente de la resurrección, 1 Corintios 15:3. Pablo responde y hace ver a los creyentes la realidad de esta promesa de la vida eterna. Él le responde claramente para que los creyentes se mantuvieran firmes en el Señor. Y esto es algo también que vale la pena recordar cada uno de nosotros, que son promesas que están vigentes para cada uno de nosotros por lo que hacemos para la obra del Señor, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Es una realidad. Si eres un cristiano limpiado por Cristo por medio del sacrificio sustitutivo en la cruz, un día estarás con el Señor eternamente. Eso es una gran realidad. La meta final, estar al frente del Señor y verlo cara a cara. Verlo cara a cara. Tu espíritu al morir va directamente a la presencia del Señor. Nuestros cuerpos quedarán aquí, quedarán en la sepultura. Nuestros cuerpos van a estar ahí. Y cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, esos cuerpos van a ser levantados. Unos cuerpos que serán unos cuerpos gloriosos, unos cuerpos especiales. Unos cuerpos que van a ser transformados en cuerpos gloriosos, imperecederos, inmortales, como dice 1 Corintios 15:52. Unos cuerpos que estarán preparados para una eternidad. Unos cuerpos que serán santos para una eternidad en la presencia del Señor. Una eternidad. 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórvida o devorada o consumida, dice la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, es la muerte en victoria. Cuando el Señor venga por segunda vez, estos cuerpos muertos serán resucitados en cuerpos gloriosos, ya la muerte será devorada. No más, estaremos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y reafirma Pablo esto que hemos venido diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, mis hermanos, que de acuerdo a la Escritura, veremos al Señor de la misma manera que Él ascendió, en cuerpo, en su cuerpo resucitado. Y de esa misma manera, cuando nosotros ascendamos con nuestros cuerpos en la segunda venida del Señor, estaremos con nuestros cuerpos al lado del Señor. Recuerda lo que nos dice la palabra. O sea que esperamos la venida del Señor, quien transformará nuestro cuerpo en la misma forma gloriosa del cuerpo del Señor. Esa es la promesa que Dios está hablando aquí, por medio del Señor Jesucristo. La vida eterna. De eso se trata la vida eterna. De estar en la presencia del Señor por una eternidad. Jesús está en el cielo con un cuerpo resucitado. Jesús será por siempre el Dios hombre sacrificado por nosotros. Y cuando estemos en el cielo, lo conoceremos porque lo veremos físicamente. Lo podemos tocar, lo podemos abrazar, lo podemos ver, lo podemos besar. Podremos hablar con Él. Esa es la vida eterna. La vida eterna. En la ciudad celestial, el Dios Padre y Dios Hijo estarán en su trono y sus siervos les servirán. Lo que nos dice Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos les servirán y verán su rostro. ¡Wow! Esa es la promesa para aquellos que sirven al Señor. Verán el rostro del Señor. El apóstol Pablo entonces, ante esta gran promesa de ser transformados para ser llevados a la misma presencia del Señor, concluye diciéndole a los corintios. Y de la manera que concluye diciéndole a los corintios, Él nos dice a cada uno de nosotros que tal vez por alguna circunstancia nos sentimos que como que si no valiera la pena seguir sirviendo al Señor. Como si no valiera la pena dejar ciertas cosas para seguir al Señor. Aquellos corintios estaban temerosos que sí, si no había resurrección entonces, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Es sin importancia. No vale la pena. Pero Pablo responde aquí. Uno de los versículos que más, diría yo, me sirven de sostén en momentos difíciles. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Firmeza y constancia. Creciendo en la obra del Señor siempre. No le está diciendo un día que venga de buen ánimo. Un día que sienta que puedo hacer las cosas. Un día que no me siento mal. No, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cualquier cosa que tú hagas para la obra del Señor no es en vano. Vemos las promesas. Pedro está preguntando, nosotros lo hemos dejado todo. Tú has dejado tu familia, tú has dejado tu tiempo recreacional, sanamente hablando. Has dejado tus ratos de esparcimiento con tu familia, tal vez. Has dejado cosas que pudieras estar haciendo. Cosas que se han acumulado en la casa y no las has podido hacer porque no hay tiempo. El Señor dice, estad constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal si nosotros, pónganse a pensar ustedes, ¿qué tal si ustedes pensaran como estaban pensando los corintios? ¿Serviría eso al reino o lo empeoraría? De ninguna manera, de ninguna manera. El Señor no olvida el trabajo de amor que tú haces por su nombre. No. El Señor no olvida el trabajo que tú haces sirviéndole a los hermanos por la causa de Cristo. No. A pesar de las dificultades, de los desengaños, a pesar de las críticas, a pesar de las quejas, el Señor no lo olvida. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Claramente lo dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ahora. Es claro, es claro. En medio de nuestra rutina, en medio de nuestro esfuerzo, en medio de las críticas de las personas, en medio de la incomprensión de otros, pudiéramos sentir como si nuestro trabajo para el Señor fuera en vano. Como que lo que estamos haciendo no vale la pena. Como lo que estamos haciendo es sin sentido. Pudiéramos sentir eso. Pudiéramos sentir eso. Puede parecer que estamos perdiendo nuestro tiempo y energía sin un propósito válido. Pudiera sentirse. Pero cuando hacemos nuestro trabajo con la fuerza del Señor, porque esto no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, cuando lo hacemos con las fuerzas del Señor y para su propósito, no es en vano. Nuestro trabajo, sea el que sea, en el área que te desempeñes, cualquiera sea, en el área que te desempeñes, no es en vano, no es sin sentido, no es sin valor. Dios redimirá nuestro esfuerzo y sacrificio para su propósito y para su gloria. Es una gran realidad. Él lo va a hacer para Él. Y finalmente, Jesús dice en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y él continúa diciendo en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros, o sea, últimos, y postreros, o sea, últimos, serán primeros. Esta es una expresión proverbial que el Señor Jesucristo utiliza aquí. Son dichos, es refrán. Pero ¿por qué Jesús lo dice? La pregunta. Y cuando vemos esto que ha venido pasando, ¿y por qué Jesús les dice esto? Es porque muchos, o sea, aquellos primeros que son considerados aquellos que tienen una posición, aquellos que tienen no solamente una posición de gobierno, como este joven rico, sino una posición económica, estas personas pudieran ser consideradas como los primeros. Pudieran ser personas que tienen talentos, prestigios o riquezas, son altamente apreciados por los hombres en general, y eso es algo que en esta cultura se tenía muy en cuenta. E incluso para los cristianos en particular también puede suceder eso. O sea que estos son los que Jesús nombra aquí, los primeros que serán los postreros, los últimos. Y ahora habla que los postreros, ya los últimos, serán los primeros. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando que los postreros, o sea, los últimos, son aquellos que son considerados como niños. Aquellos que son personas dependientes. Aquellos que no tienen riqueza. Aquellos que confían en su padre. Un niño nunca va a temer que su padre o su madre vaya a hacer algo malo contra ellos. Estos niños son los que confían en la provisión de su padre y su madre. Estas personas que son humildes, que marca el Señor Jesucristo, la humildad, la palabra que Él hace énfasis, son aquellos que son considerados como últimos. Recordemos que los niños no tenían el prestigio, el valor que nosotros le damos en este tiempo. Estos que son los últimos. No estoy diciendo los niños explícitamente, aquellas personas que son como niños, que son considerados como últimos, estos serán los primeros. Estos serán los primeros. ¿Y los primeros para qué? ¿O los últimos para qué? Recordemos la pregunta de Pedro, ¿qué pues tendremos? La respuesta es, serán los primeros para recibir la recompensa de la gracia de Dios que Jesús está mencionando en la respuesta a la pregunta de Pedro. Mateo 19:30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos los primeros. Y Jesús lo ilustra con una parábola que veremos la próxima semana si Dios lo permite. Jesús entonces está diciendo, en conclusión, miren, mis queridos doce, yo no juzgo según ustedes juzgan. Yo no juzgo según las apariencias, como ustedes quedaron tristes o muy pensativos porque este joven rico, poderoso, un muy buen candidato para heredar el reino de los cielos, se alejó. Yo no veo lo que ustedes ven, yo veo el corazón. Yo juzgo el corazón. Y les dice, bueno, y sus sacrificios, sus compromisos reales de su corazón son los que cuentan. El compromiso que cada uno tiene de dentro de sí. No lo que hace porque me tocó, ahí me pusieron a hacer esto, pero pues si no hay nadie me tocó a mí. Cuando decimos me tocó o me toca, suena como si fuese algo que prácticamente estamos forzados a hacer, obligados a hacer. No, las cosas que hacen frente a los hombres para ser elogiados por los hombres no son los que cuentan, les está diciendo Jesús en otras palabras. Los verdaderos sacrificios del corazón determinarán su recompensa en el reino. Aquello que hacen de corazón para la causa del Señor, para su reino, son lo que determinarán esa recompensa en el reino. Y Romanos 2:6 dice, hablando de esta recompensa, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Versículo 7 de Romanos 2. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuál honra, gloria? La de Dios. Honra para Dios, gloria para Dios, y buscan esa inmortalidad, estar en la presencia del Señor. Versículo 8, aquí viene lo contrario. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea que es una realidad. Y termina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él ve eso, él ve lo bueno, él ve la forma que se hacen las cosas del corazón, la forma en que verdaderamente nosotros estamos llevando a cabo esa obra para el Señor. Y Él la juzgará, no hay acepción de personas. Que el Señor nos ayude a servirle y a ser sensible a quienes nosotros estamos sirviendo, a quienes le estamos brindando nuestros servicios. Sirvamos a Dios con sinceridad, sin mirarnos a nosotros mismos. No sirvamos a Dios pensando en la recompensa. Sirvamos a Dios con amor y dejemos la recompensa en las manos del Señor. Esa es la realidad. Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, dice, Judas 1:21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la realidad. Conservaos en el amor de Dios, esperando con ansiedad, esperando ese gran día que vendrá en el día menos esperado, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Mis hermanos, que podamos seguir sirviendo al Señor con una manera única, con una manera que nazca del corazón, con una manera que solamente lo hacemos para su gloria. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias porque vemos que el trabajo que llevamos a cabo para ti no es en vano. No es en vano. Tú no olvidas, Señor.